Déjeme orar y con esto vamos a iniciar la enseñanza de hoy. Seguimos ahí en el Evangelio de Gálatas, capítulo 1. Hoy vamos a ver del verso 11 al 24. Déjeme leer primero la escritura y luego oramos. En sus notas está en la página de enfrente. Puede abrir su Biblia, su teléfono, ahí en Gálatas 1. Voy a empezar a leer del verso 11 en adelante. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No lo consulté con nadie ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde regresé, luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro, y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de esto que les escribo, no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía, glorificaban a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, este es un tiempo especial porque tú estás en medio nuestro, Señor. Es un tiempo especial, Señor, porque tenemos la libertad de compartir tu palabra, de reunirnos en tu nombre, de levantar nuestra voz para externar nuestra gratitud, exaltar tu nombre. Pero también es un tiempo especial porque tú hablas a nuestra vida, Señor. Padre bendito, que a través de estos pasajes del capítulo 1 de Gálatas y de una manera similar a que este evangelio fue revelado al apóstol Pablo, tu palabra sea revelada a nosotros. Confiamos que en el poder del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo que es en nosotros, nos pueda ayudar a entender, a discernir, a descubrir y a poder aplicar esta palabra a nuestras vidas. Padre, con temor y temblor, pongo estos minutos delante de ti para que tu bendición sea sobre este tiempo y este espacio. Bendice a cada persona en este lugar, también las personas que oyen la enseñanza a través de la grabación. Bendecimos tu nombre, Padre, y que a través del Evangelio, el único Evangelio, al igual que Pablo, al igual que muchos de nosotros, podamos ser alcanzados y transformados por ese poder y por ese amor tuyo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Unidos por el Evangelio. Ese es el título que le di a estos 14 versículos que vamos a estudiar esta mañana. Y aunque el énfasis que el apóstol hace en estos versículos no es necesariamente la unidad de la iglesia, lo que yo quiero que usted lleve en su corazón es que a través de lo que el Evangelio hace en las personas, en este caso en el apóstol Pablo y en la expectativa en usted y en mí, entonces, en consecuencia, nos podemos unir. Ese es el pasaje que hemos tomado como el pasaje principal, medular de la serie, en el sentido de que decimos, Cristo nos libertó, Cristo vino a dar libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se someta nuevamente al yugo de esclavitud. La libertad es algo tan preciosa que no queremos volver a ser esclavos. O pregúntele a Antonio si quiere volver a pasar unos días ahí en la sombra, verá que le... lo que le dice que no, ¿verdad? Y encontré esta frase para que nos ayude en estos minutos de reflexión, para que usted la tenga ahí presente. Porque yo sé que a lo mejor usted en otro tiempo discutió acerca del Evangelio de Cristo. A lo mejor usted participó de manera negativa o con una reacción negativa cuando alguien le quiso compartir el Evangelio. Y si eso no sucedió, y si usted es obediente a la palabra y usted dispone en su corazón compartir las buenas nuevas con alguien, quizá alguien le va a querer discutir o le va a querer debatir lo que usted le dice. Y tenemos que entender que el Evangelio no es ni una discusión ni un debate, sino es una simple declaración. Simple pero poderosa, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a aprender y por eso vamos a ver que el Evangelio nos une. Y mire, hoy faltaron algunos y a lo mejor mi ilustración que voy a usar no es tan buena, pero mire alrededor. Mire, mire. Sé que pues entre nosotros hay algunos que son familia, son familiares, ¿verdad? Con algún grado de cercanía. Y quizá sin el Evangelio hubiéramos podido estar juntos en una comida familiar, una celebración de Navidad o un cumpleaños de algo. Pero imagínese la posibilidad que por casualidad usted y aquellos que no son sus familiares de carne que estamos aquí en la reunión, yo mismo, pudiéramos estar reunidos en un lugar disfrutando de un buen tiempo a la expectativa de lo que Dios hace en nuestras vidas. La posibilidad de que eso suceda por casualidad es prácticamente cero. Pero en el Evangelio, Dios ha hecho esto posible. Dios nos ha unido, ¿verdad? No nada más gentes de diferentes familias, de diferentes naciones, de diferentes trasfondos, de diferentes edades, de diferentes circunstancias. El Evangelio, esta declaración maravillosa, nos ha unido. Y mire, la unidad siempre ha sido buena, no nada más en la iglesia. Si usted trabaja en una compañía, si usted es parte de algún equipo que trabaja con otras personas en una compañía, sí o no hablan acerca de la unidad, ¿verdad? Y de que, pues, que es bueno trabajar unidos porque logramos más cosas. Y mire, Simón Bolívar, el gran libertador sudamericano, dijo esta frase que, pues la repetimos, quizás usted no sabía que era de Simón Bolívar. En la unidad está la fuerza, a veces la decimos como la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y fue Simón Bolívar, pues el libertador de todos estos países ahí de Sudamérica, en la parte norte de Sudamérica. La Madre Teresa de Calcuta dijo esto muy interesante, dice, yo puedo hacer lo que usted no puede, usted puede hacer lo que yo no puedo y juntos podemos hacer grandes cosas, ¿verdad? Y esta sencilla mujer, una mujer de Dios, sin duda, pues logró con sencillez de corazón impactar al mundo y levantar un ministerio que sigue bendiciendo a los más necesitados en el mundo, ¿verdad? Porque ella podía hacer otras cosas, unas cosas, pero había otros que podían hacer otras cosas y juntos lograron hacer un montón de cosas. Quizá usted ha oído esta frase, ¿verdad? Que se repite siempre que hay una manifestación de tipo político, ¿verdad? Y esto que dice, el pueblo unido jamás será vencido. Yo no sé si usted sepa, pero hay una canción, ¿verdad? Y esta canción salió en medio de pues este conflicto que hubo en Chile allá a final de los años 60, ¿verdad? Cuando Salvador Allende trató de poner ahí el comunismo, el socialismo. Y bueno, el pueblo unido jamás será vencido, era el canto de este grupo, ¿verdad? Se ha traducido a no sé cuántos idiomas y es algo que está ahí, ¿verdad? Cuando la gente se une, realmente tiene la capacidad de hacer muchas cosas. Y San Agustín, este pensador de la Iglesia Católica, dijo esta frase que podemos aprovechar y aceptar. Dice, en las cosas necesarias, la unidad. En las dudosas, la libertad. Dice, y en todas, la caridad. Entonces, esto nos da una idea de la importancia de la unidad. La unidad es bien importante. Y definitivamente, vamos a ver por qué estos pasajes que vamos a leer del libro de Gálatas, llegamos a la conclusión que el Evangelio hace que la unidad sea posible. Lo estamos viendo como un ejemplo práctico entre nosotros mismos en la audiencia que estamos hoy aquí este mediodía. Cuentan un chiste, yo no sé quién lo contó, pero dice que había un náufrago, ¿verdad?, que estuvo no sé cuántos años ahí en una isla solitaria. Finalmente lo encontraron, era él solito, ¿verdad? Cuando lo encontraron, los rescatistas se sorprendieron porque había construido tenía varias construcciones ahí en la isla que él solo había logrado, ¿no? Y pues había logrado mantenerse con lo natural que estaba ahí, pescaba, había agua fresca en la isla. Total que el cuate sobrevivió, ¿no? Cuando se sorprendió, dice, bueno, ¿por qué hiciste esas construcciones? Bueno, dice, esta, dice, pues es la casa donde yo vivo, ¿no? Muy bien, necesitaba una casa donde vivir, ¿verdad? Y esta, no, pues esta es a la iglesia que yo voy, ¿no? Parecía como iglesia, ¿no? Y estas otras tres, no, dice, esas son las iglesias que yo iba antes, dice. En esa me enojé con el que cantaba, dice. En esa me enojé con el que predicaba, dice. Y en esa me lastimaron, dice. Parece chiste, pero mire, donde hay gente junta, a veces hay conflictos, y la unidad realmente tiene que haber algo extraordinario, algo de poder para mantener esa unidad. Y vamos a ver por qué el Evangelio logra esta unidad. ¿Qué tiene el Evangelio, este único Evangelio del que hemos venido hablando ya durante 3 semanas, que tiene el poder para unirnos? Lo primero que yo encuentro al ver estos pasajes es que el Evangelio es algo que puede trascender. Diga conmigo, trascender. Trascender. No es una palabra que a lo mejor usamos mucho, pero vamos a ver por qué el Evangelio trasciende. Dice en los primeros 2 versos que leímos en esta sección, dice, quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que yo predico no es de invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. 3 aspectos que aquí está mencionando el apóstol Pablo acerca de este Evangelio que puede trascender. Primero dice, es de origen divino. Dice, no es de intervención humana, no es una religión inventada por el hombre, no es una buena idea para que las personas tengan una vida mejor o alcancen el éxito, no es de invención humana. Y luego dice el apóstol, tampoco lo aprendí, nadie me lo enseñó, Diosito mismo, como dicen algunos, y yo no digo nunca Diosito, ahorita lo dije nada más así, pero Dios mismo me lo reveló. Dios le habló a Pablo de manera directa. Por eso es un evangelio que trasciende. ¿Qué significa trascendente? Y en una de las enseñanzas anteriores ya habíamos visto este pasaje de Hebreos 13:8, porque cuando algo permanece a través del tiempo es que está trascendiendo. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso dice en Hebreos 13:8. El significado de trascender quiere decir que se extiende, que va más allá, se propaga. Y al estar repasando esto, yo recordé que cuando iniciamos la iglesia, tomamos este pasaje de Génesis 12, 2 y 3, ¿verdad? Que seremos bendición a nuestra comunidad y a las naciones. Y entonces dijimos, ¿sobre qué valores vamos a basar? Y uno de los valores que tomamos es que lo que usted y yo hacemos como iglesia, lo que nosotros hacemos como iglesia, decimos que tiene que ser relevante, tiene que significar algo para la vida de las personas. Y lo que es relevante trasciende, va más allá del tiempo actual. Tan trascendente es que le digo que cuando estamos compartiendo el Evangelio y las personas llegan a conocer a Cristo, impactamos la eternidad de esa persona y de todas las personas que esa persona va a llegar a impactar en su vida. Si usted escuchó el Evangelio de parte mía, usted está en deuda con mi bisabuela y con mi papá y con mi mamá, ¿verdad? Porque ellos me hablaron del Evangelio. Bueno, no mi bisabuela porque no la conocí, pero pues fue la que empezó pues en la familia este asunto de caminar con Cristo. Entonces, trasciende los tiempos, las personas, los espacios. Este pasaje de Gálatas 12 es de alguna forma, de 1.12, perdón, es paralelo a la introducción que Pablo hace en el libro de Gálatas, cuando dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni por mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Entonces, Pablo es un mensajero de Dios, Pablo es un apóstol, Pablo está predicando un evangelio directamente de parte de Dios por él. Por eso es algo que puede trascender. Y mire, yo sé que algunos de ustedes aquí a lo mejor saben algo de mercadeo. Pero en el mercadeo se habla del mensaje. Entonces hay un mensajero, hay una persona que recibe el mensaje y hay un mensaje. Y esos aspectos recomiendan que tenga un mensaje. Y de repente acuérdese de algún anuncio que ha visto en la televisión. Dice que el mensaje tiene que ser directo, o sea, tiene que ser directo al punto, ¿verdad? Cuando usted ve un mensaje en la televisión de detergentes, no habla de todos los detergentes del mundo, ¿verdad? Habla del mensaje específico de ese detergente en particular. No estamos comparando el Evangelio con detergente, pero estoy ilustrando la importancia del mensaje, ¿verdad? Aunque de hecho el Evangelio también es un detergente porque nos lava, ¿verdad? Nos quita todo el cochambre, ¿verdad? Nos limpia de todo lo mugroso. Debe ser específico, o sea, no puede tratar muchas cosas el mensaje, ¿verdad? Hay compañías de las cuales nosotros usamos productos en la casa, pues que venden pasta de dientes, venden jabón, venden champú, venden cremitas. Pero cuando usted está viendo un anuncio de pasta de dientes, pues nada más está viendo el anuncio de la pasta de dientes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el mensaje del Evangelio? Habla directamente al corazón de las personas respecto a la oportunidad de un cambio de vida. El otro aspecto de un mensaje es que debe ser fácil de entender, fácil de comprender. Y dice, bueno, pues, yo soy de los que decían que la Biblia no la entendía mucho. Pero ¿qué tal cuando tú llegaste a entender de que pues todos esos pecados que tenías estaban perdonados en una cruz y que pues si tú confesabas a Cristo, pues esos pecados eran perdonados? Yo no sé tú, pero yo dije, yo voy por ellos. Yo soy de ahí. Yo quiero esa gracia salvadora sobre mi vida, ¿verdad? Porque es fácil de entender. Es fácil de entender. Y la otra cosa es que sea oportuno. Y yo no sé de nadie que haya venido a los pies de Cristo que no haya sido el tiempo preciso. El Evangelio llega en el tiempo que lo necesitamos. Por eso es un mensaje trascendente. Y no lo estamos comparando, por favor, con ningún producto ni con un mensaje de mercadeo. Es simplemente la importancia de por qué el mensaje trasciende y por lo tanto nos puede unir. Y el aspecto que está hablando Pablo aquí de por qué trasciende es esta palabra revelación. Quizá usted recuerda que cuando las cámaras tenían rollo, las cámaras se llevaban a revelar el rollo. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Poquitos los muchachos ni saben qué es eso, ¿verdad? Puras cámaras digitales, ¿no? O sea, revelar quería decir sacar el rollo y pues tomar aquella cosa que estaba impresa en un negativo y ponerlo en un pedazo de papel. Bueno, Pablo está diciendo que este evangelio llegó por revelación de Jesucristo. La revelación es una manifestación divina. Es algo que está secreto o oculto, pero que ahora es revelado. Y eso es lo que nosotros recibimos cuando leemos la palabra de Dios y le entendemos. No es nada más en el entendimiento, en el intelecto. Es que Dios nos está revelando una verdad. Y esto pues es, como decimos, de origen divino. Y también Pablo está hablando entonces que él ha sido escogido directamente por Dios. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio, diga conmigo, trasciende. Trasciende, va más allá. ¿Qué más encontramos en este grupo de mensajes? Otra cosa de lo que yo le quiero hablar ahora es que el Evangelio nos puede unir porque es un Evangelio que es la verdad. Y hablamos la semana pasada que todo lo demás que hay, que no está basado dentro de lo que la Biblia dice que es el mensaje del Evangelio, no es un Evangelio para nada. Lo mismo que le pasaba a estos gentes de Galacia, ¿verdad? De que estaban tratando de escuchar un Evangelio ahí medio pintadito de otra cosa. Entonces, el Evangelio es verdad. ¿Por qué? Veamos que Pablo dice en el verso 20, Dios me es testigo en esto que les escribo que no miento. Entonces, Pablo no está enfatizando el hecho de que el Evangelio es verdad, está enfatizando el hecho de que pues él fue escogido por Dios, de que lo que le llegó por revelación no es una mentira, de que él no recibió una instrucción específica, sino que Dios mismo lo instruyó. Él está hablando de ese tipo de cosas. Dice, de eso que estoy hablando no miento. Pero yo tomé este pasaje en este sentido de que este mensaje que Pablo está insistiéndole a estas iglesias de Galacia, es decirle, ¿sabes qué? Esto es la verdad, y la verdad es bien importante. ¿Por qué? Mire, porque en la época que usted y yo vivimos, ya no es la época moderna. Lo que nosotros vivimos ahorita realmente es algo que se le llama el postmodernismo. Estamos más allá del la época moderna empezó con las máquinas de vapor. Hace ya más de 100 años, ¿verdad? Eso es la época moderna. El posmodernismo ha empezado a finales del siglo pasado, cuando empezó el pensamiento a cambiar. Y hay algunos aspectos en el posmodernismo que tenemos que entender y plantarnos en el hecho de que el Evangelio que usted y yo hemos recibido, el cual creemos, el cual nos ha transformado, choca con esos aspectos del posmodernismo, porque el posmodernismo enseña que no hay una verdad absoluta. La otra vez les hablé acerca del relativismo, acerca de que cada quien tiene su verdad y que, ok, tú estás ok, yo estoy ok. Esto es lo que el posmodernismo enseña. Y que, bueno, pues la verdad es un concepto más que un absoluto, dice que es un concepto social, algo de que, pues depende del grupo en el deseo, es la verdad que vas a tener. Y que entonces cuando nosotros somos expuestos a un mensaje que pretende ser la verdad o que dice ser la verdad, debemos de verlo a través de estos lentes culturales. Entonces, pues dependiendo de cuál sea nuestro trasfondo, entonces podremos aceptar o no si esto tiene algo de verdad. Y bueno, esta aseveración de lo que pues es verdad para ti, pues para mí no necesariamente es verdad. Yo sé que cuando tú has compartido el Evangelio, a veces te usan la frase, pues cada quien tiene su verdad. ¿No es cierto? Y lo que este posmodernismo nos enseña es que seamos tolerantes. De hecho, hay un sticker que a veces ven ustedes. Bueno, yo los he visto en las defensas, yo estoy seguro que tú también, que tiene los símbolos de las diferentes religiones. Tiene la cruz, tiene la estrella de David, tiene la media luna del Islam, tiene el arco iris del movimiento gay, tiene varias cosas y forman con ellos una palabra como diciendo, oh, pues sé tolerante. El hecho que yo acepte que otras personas piensen diferente que yo, no quiere decir que yo acepto eso como una verdad, porque yo estoy parado en la verdad de Jesucristo. Porque mire usted, Jesucristo dijo que había una sola verdad y que esa verdad nos haría libre. ¿De dónde viene esta idea del posmodernismo? Pues mire, las personas Dios nos dio esta capacidad de razonar y de entender y de comprender las cosas. Lo que se conoce como la filosofía clásica nació con Sócrates, Platón, Aristóteles. Cada uno fue alumno del otro. Y más o menos lo que ellos, usted puede leer páginas y páginas y páginas acerca de lo que ellos decían acerca de la verdad. La conclusión es de que ellos llegaron a eso de que pues cada quien tiene su verdad. La verdad se encuentra en cada uno de nosotros y entonces pues cuando encuentras esa verdad, pues actúa en consecuencia. Una posición clásica, más o menos para que entiendan, esta posición clásica fue un par de siglos antes de que Jesucristo viniera. Entonces Pablo estaba familiarizado con este pensamiento. Pero los filósofos modernos, ya que empezaron por ahí del Renacimiento hacia acá, ¿verdad? Igual podemos pasarnos una vida entera tratando de entender a los filósofos modernos, ¿no? Pero el punto a donde llegan es a que por principio dice duda de todo. No hay verdad. Y entonces dice, la verdad existe siempre y cuando vaya acompañada de una evidencia rotunda. Si la puedes demostrar, entonces es una verdad. Esa es la filosofía moderna. Pero entonces yo me paro en el que dijo, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esa verdad es Jesucristo. Él nos ha hecho libres. Y nosotros hacíamos, si recuerda, en una de las clases anteriores, de las enseñanzas anteriores, el Evangelio es igual a la buena nueva es igual a Jesucristo. Jesucristo es la verdad y en eso nos movemos. Hay un pastor del siglo pasado, se llama Dietrich Bonhoeffer, y la vida de ese hombre fue muy interesante. Él murió bastante joven. Era un hombre con mucha capacidad, un teólogo, un pastor, un maestro. Y él murió en un campo de concentración nazi. Y él hace una reflexión en ese sentido de respecto a qué es la verdad. Y hay un pasaje en la Biblia, en Juan 18, versos 37 al 38, no lo vamos a leer, donde Jesucristo dice, yo soy la verdad. Y entonces Pilato le contesta, ¿qué es la verdad? Y se dice que es un diálogo, pero en realidad Cristo no le contesta a Pilato. Entonces Pilato sale a la multitud y le dice, no encuentro nada en este hombre. ¿Verdad? Pero pues la consecuencia es que crucifican a Cristo. Y lo que ese hermano Bonhoeffer reflexiona en este sentido respecto de la verdad, lo voy a leer tal cual es para honrar. Su pensamiento dice, me refiero al hombre golpeado y humillado, que con espinas fue coronado sarcásticamente como rey, y que llamándose a sí mismo rey de la verdad está parado frente a su juez, Pilato, el que le hace pues la inteligente pero mundanamente desesperanzadora pregunta, ¿qué es la verdad? Esta pregunta dirigida hacia aquel que de sí mismo decía, yo soy la verdad. Y el que, pues, por ser la verdad, callado le devuelve a Pilato su pregunta. ¿Quién eres tú, Pilato, frente a mí, frente a la verdad? Aquí acontece nada más que lo siguiente, que la verdad es crucificada y que Pilato es juzgado por esta verdad crucificada. No eres tú el que pregunta por la verdad, sino la verdad pregunta por ti. Y en eso estamos parados nosotros. Y el Evangelio es la verdad y por eso tiene la capacidad de crear esta unidad que produce. Pero no nada más eso, sino que vamos a ver que Pablo mismo con su experiencia nos demuestra que el Evangelio tiene el poder de transformar, por lo tanto también puede unir a las personas. Fíjese lo que dice Pablo de sí mismo. Prácticamente en la conclusión de este grupo de pasajes, vamos a regresar a estudiar otros pasajes antes de concluir la enseñanza. Pablo dice, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía
Ahora predica la fe que procuraba destruir y por causa mía glorificaban a Dios. Saulo el perseguidor es ahora Pablo el hermano, Pablo el apóstol de Cristo. ¿Quién produjo ese cambio? El poder del Evangelio. Cristo Jesús. ¿Quién produjo este cambio? De tal forma que yo pueda estar hoy predicándote a ti. El poder del Evangelio, la verdad. ¿Qué pudo hacer que tú decidas planear un domingo alrededor de venir a la reunión de domingo en lugar de quedarte en tu casa ahí viendo la televisión y echándote unos tacos nada más? Yo quisiera a veces quedarme viendo la televisión y echarme unos tacos. Pero la verdad de Jesucristo, dice Pablo, me constriñe, me obliga. Y no lo hacemos por obligación, sino que ha transformado nuestra vida a tal forma que ahora planeamos nuestro domingo alrededor de que tengo que estar en la iglesia a las 12. Conste que no a las 12 y 10 o a las 12 y cuarto, a las 12. Aprovechando ahí para hacer una comercial. Y mira, de esta transformación que el Evangelio había producido en él, Pablo estaba seguro. Y estuve buscando y había varios pasajes y les dije, con uno me basta. En la introducción de Romanos, Pablo dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Cómo no iba a ser poder de Dios de todos los que creían si lo había cambiado a él primero que a nadie más? ¿Cómo no va a ser poder de cambiar a tu familiar, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, si te pudo cambiar a ti? Digan amén a eso. ¿Verdad? Primero, dice, a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, el Evangelio tiene poder para transformar. Y mira, cómo es la secuencia de las cosas de lo que hemos venido hablando esta mañana. Pablo estaba seguro de que el Evangelio, el mensaje del cual era el mensajero, es un mensaje que puede trascender, porque venía directamente de parte de Dios. Dios mismo se lo había mostrado. Es un mensaje que puede trascender porque es la verdad. Y porque es la verdad, tiene el poder para transformar la vida de las personas. Podríamos concluir la enseñanza. ¿Y sabes qué? Esto es poderoso. Con esto me quedo yo. Sin embargo, lo que yo encontré es que este evangelio que trasciende, que es la verdad, que es poderoso, nos une. Y nosotros somos testimonio de eso. Nos ha unido a llevar a cabo una causa común. Déjeme decirle por qué llegué yo a esa reflexión. Por estos pasajes que están aquí. Uy, ¿qué pasó? Dice Pablo en el verso 13. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla. Le dice que cuando apedrearon a Esteban, Saulo estaba ahí presente y consentía con la muerte de Esteban, con el primer mártir. Y cuando la iglesia cristiana empieza y en el libro de los Hechos, Pablo siendo un fariseo celoso, pues él dijo, estos cuates están mal, mátenlos a todos. Y él quería ser el primero que los mataba. Y usted lee la Biblia, verá que en Hechos capítulo 9, él iba camino a Damasco con cartas para destruir a todos los cristianos. Y en camino a Damasco, él tuvo un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro personal, ese poder del Evangelio, entonces lo cambió. Y entonces, aquellos que perseguía, ahora era su cuate. ¿Verdad? En el verso 18 y 19 dice, después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. Aquí hay un paréntesis porque esto él lo está enfatizando para hacer sobresalir que pues él no aprendió de los otros apóstoles. En 15 días Pedro no le pudo enseñar todo lo que Pablo sabía acerca de del poder de Dios y la salvación en Cristo Jesús por gracia, ¿no? Dice, me quedé con él 15 días, y en 15 días nadie puede aprender todo, aunque en 15 minutos, una hora alguien puede ser transformado. Dice, no había ningún otro de los apóstoles, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era uno de los líderes de la iglesia ahí en Jerusalén. Entonces, ¿ven ustedes la transformación? El perseguidor ahora es el hermano. El que quería matarlos ahora está ahí echándose unos tacos con ellos, o un café, o lo que sea, ¿no? Unas tortas. El poder del Evangelio. En medio del libro de Gálatas está este pasaje, en el capítulo 3, versos 26 al 28. Dice Pablo, hablándole a estas mismas iglesias, todos ustedes, esto nos lo dice a nosotros, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. Diga conmigo lo que está subrayado, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Uno solo. ¿Qué puede ser más unido que la unidad? Que el número uno. Todo está unido en la unidad. En Cristo Jesús dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Y obviamente aquí está hablando de las diferencias que había en ese tiempo. Si nosotros contextualizáramos eso a nuestra realidad, ya no hay hispanos, ni anglos, o asiáticos, o afroamericanos. Ya no hay, y lo usa el término de esclavo ni libre, bueno, no hay esclavitud, no hay ni patrones, ni obrar, ni obreros, ni pobres, ni ricos, ni letrados o iletrados, o blancos, o indígenas. La diferencia que usted quiera. Dice, sino que todos ustedes, todos los de la iglesia de Galacia, todos los de la iglesia Gracia y Paz, son uno solo, ¿en quién? En Cristo Jesús, en el poder del Evangelio. Eso está en Gálatas 3, 26 a 28. De hecho, no me quiero meter ahí, pero en el libro de Efesios, en el capítulo 2, habla de que esta pared que dividía a los dos pueblos, al judío y al gentil, dice que fue derribada y de los dos pueblos hizo uno solo. Uno solo. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Evangelio? Bueno, lo que sucede con el Evangelio es que el Evangelio nos crea de nuevo. Y ese pasaje de Corintios que usted debe de memorizarlo dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y entonces cuando usted piensa en su vida ahora, ya no piensa en todo aquello que había en el pasado, lo que haya sido. Usted piensa de que a partir de este momento, cuando Cristo vino a su vida, cuando este evangelio que trasciende, este evangelio que es verdad, este evangelio que tiene el poder, usted entonces es ahora una nueva creación. Se sigue llamando igual, pero es una nueva persona. Una nueva persona en Cristo Jesús. Dese cuenta del poder que tiene esto. Cristo oró por usted y por mí de la siguiente manera. En Juan capítulo 17 es la oración de Jesús al Padre. Jesús está prácticamente ya en su último tiempo aquí en la tierra. Y si usted lee todo el capítulo 17, verá que es una oración maravillosa de Jesús. Pero ahí en medio de la oración, en los versos 22 y 23, Jesús está orando por la unidad de los discípulos. Y Jesús dice lo siguiente: yo les he dado la gloria que me diste. Es Jesús dirigiéndose al Padre. Dice, yo, Jesús, les he dado la gloria que me diste, que tu Padre me diste a mí, para que sean uno, como nosotros somos uno, como tú y yo, en este caso, como el Padre y Jesús son uno solo. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Fíjate qué maravilloso. Este evangelio que estamos hablando produce la perfección en la unidad. Mientras no estemos unidos en el evangelio, somos imperfectos. Pero gracias a Dios que nos ha unido, entonces podemos tener esa perfección que vamos alcanzando en proceso. Permite que alcance la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Usted cree que Dios amaba a Jesús, su hijo? Fíjate lo que dice Jesús. Que los ames a ellos tal como me has amado a mí. ¿Quiénes son ellos? Es la forma que el Padre nos ama. Y lo que Jesús quiere es que tengamos esta unidad. Y la única forma que podemos tener esta unidad es por el único evangelio que Pablo está defendiendo esta causa delante de estas iglesias de Galacia. Y es válido para nosotros el día de hoy. Y entonces, tomando todo esto como una enseñanza para usted y para mí, yo concluí esta enseñanza con una oración. Quiero pedirle que se ponga de pie. Y ya les hemos dicho, cuando yo incluyo una oración en el mensaje, no es para que la memorice, va en sus notas, si usted le ayuda, usted la puede repetir. Acuérdense que orar es platicar con papá. Y entonces, pues, yo platico con papá después de que me habla. Y esa es la forma en como yo creo que puedo concluir el mensaje. Entonces, oramos juntos leyendo esta oración. Padre Celestial, gracias por ese único y divino evangelio que nos has dado. El perdón de nuestros pecados y la salvación eterna por tu Hijo Jesucristo, en el cual por fe hemos creído. Por esta maravillosa gracia que me ha dado perfecta libertad y me ha transformado en una nueva persona, siendo adoptado como un hijo tuyo, te pido que como de esta libertad me ayudes a vivir y caminar en unidad con mis hermanos y hermanas, para que así el mundo pueda reconocer que por amor enviaste a Cristo como tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias por ayudarme a creer en ti. Hombre de Jesús, mi Salvador y Redentor, te lo pido creyendo. ¿Lo cree? Padre bendito, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda primero a comprender y también a que tu palabra nos sea revelada, Señor. Gracias por la vida de cada persona aquí reunida. Gracias por el efecto que esta palabra va a tener a través de las generaciones de cada uno de nosotros, Señor. Y que mientras tú vengas, podamos nosotros disfrutar de esta perfecta libertad, porque hemos creído en ese único evangelio, Señor, el cual hoy aprendimos que trasciende, que es la verdad y que tiene el poder para transformar. Bendito Dios, que tu palabra no regrese vacía, Señor. Yo sé que de hecho no ha regresado ya vacía en la vida de muchos de nosotros, pero pues caminamos en la expectativa de que tú sigas haciendo esa obra de santificación o de perfeccionamiento en nuestra vida. Por lo que ya has hecho, te doy gracias. Por lo que vas a seguir haciendo, te doy gracias. En el nombre de Jesús.